Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera que lo sucedido en la base de supertanqueros de Matanzas implica y agrega, entre otros, un problema humanitario más para el país.
Sí, señor. Hoy tenemos a Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa es el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Esta plataforma opositora está, pues, a través de este comunicado con el que se refería José Luis al principio, está proponiendo realizar un día de duelo nacional cívico, sobre todo por estas víctimas, estos bomberos. Creemos que todos son bomberos, no sabemos exactamente si hay pues otros trabajadores, pues, en definitiva, por estas víctimas fallecidas allí en el siniestro de Matanzas, de esta base de almacenamiento de petróleo. Así que yo creo que es interesante también tocar, además de la situación en Cuba, que la tocamos todos los días, también creo que es importantísimo por parte del activismo de la sociedad civil cubana solidarizarse también con esta tragedia, no solamente por la cuestión técnica, ¿no?, sino por las pérdidas humanas. Manuel Cuesta Morúa, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bastante bien, gracias por la invitación. Aquí estamos.
Yo creo que es importante comenzar por aquí, por la solidaridad humana de ustedes, los opositores, los activistas dentro de Cuba, Manuel.
Sí, yo creo que lo primero, lo prioritario, lo fundamental es enviar solidaridad a las familias, a los amigos, a los vecinos, a la gente cercana de estas víctimas, de estos desaparecidos, aunque ya han ido apareciendo algunos. Yo creo que eso es lo primero, apoyar y de alguna manera buscar, establecer algún vínculo, si se pudiera visitar. Bueno, lógicamente alguien me comentaba que tenía casi todos los familiares un poco aislados, las autoridades, pero la idea básica es esta, ofrecer solidaridad independientemente de cualquier cosa, porque lo que estaba en juego, lo que está en juego es la vida humana. Fundamentalmente de jóvenes. A mi modo de ver, fueron sacrificados en algo que requería una mayor expertise, una mejor evaluación de las circunstancias para que no se sacrificaran estas vidas. Pero bueno, al final pasó desafortunadamente esto y yo creo que lo primero es la solidaridad, lo segundo es la solidaridad.
Esto sin duda viene a formar parte de ya el eslabón nuevo, ¿no?, de esa larga cadena de vicisitudes que tiene el pueblo cubano. Y digo esto porque estamos hablando de un incendio que ha producido muertes, todavía personas que no se han recuperado, los cuerpos están todavía pendientes, su familia, como dice Cuesta Morúa también. Pero la situación viene a empeorar mucho más a partir de este día, Cuesta Morúa.
Mucho más. Viene a empeorarse de un modo, digamos, ya casi terminal. ¿Sí? Después de este sucesivo y acumulativo empeoramiento, ¿qué más puede empeorar? Y ahora acá, afectaciones al medio ambiente, por decirlo menos, sobre todo para familias que no cuentan con alimentos, no pueden estar pensando en temas medioambientales, hasta el tema de la vivienda, el tema de la electricidad, el tema del combustible y sobre todo el tema de esta tensión y esta zozobra y esta desesperación que se va acumulando sistemáticamente en la sociedad cubana a lo largo de todos estos últimos años y que se acelera de algún modo, ¿no? Es el límite a la esperanza, yo creo que ha sido uno de los ciclos que se ha puesto con evidencia ahora mismo con este accidente de Matanzas, porque además pone frente a frente a la sociedad con un Estado que se muestra impotente. Es como un símbolo nefasto. Esta gente no pueden apagar un fuego que han provocado porque no pueden apagar el fuego de la nación, ¿no? Y no tienen capacidad para hacerlo. Yo creo que sí. Se agrega más a un punto más que es desafortunado y que requiere que todos los cubanos, cubanas, pues tenemos conciencia de este momento que estamos viviendo.
Ahora, antes de pasar quizás a otros temas de ya mucho más actualidad, el descontento, la situación dentro del país, hay siempre... Yo estoy viendo la televisión cubana constantemente y todo es ahora el hashtag que ellos quieren pues enfatizar, fuerza matanzas. Incluso escuché a uno de los presentadores, no recuerdo en qué espacio, porque tienen esta cobertura continua, o por lo menos bastante continua, donde decía que ya el hashtag fuerza matanzas había alcanzado un millón, de view o de seguidores, qué sé yo. Y entonces es este discurso. Yo vi incluso el subjefe de los bomberos cubanos, el teniente coronel, cuando hablaba del enfrentamiento, la batalla, el campo, el tanque que significaba la batalla para el ataque que se le iba a hacer al tanque para apagarlo. O sea, es este discurso belicista. Y con este hashtag fuerza matanza, que no sé si es el correcto o no, la verdad, a veces me choca. Y también vi en la televisión cubana, Manuel Costa Morúa, Cienfuegueros solidarizándose con los matanceros. Y sí, mucha solidaridad, pero era la solidaridad combatiente. Una sola mujer, y es verdad lo que dice José Luis, quizás culpa del editor del noticiero, ¿no?, que editó las entrevistas, pero una sola mujer habló de las víctimas, de los muchachos muertos o las personas muertas, no sabemos si son muchachos o no, las personas muertas en este siniestro, y dijo: mi solidaridad con esa familia, el pésame a esa familia que deben estar sufriendo. Yo creo que se está comenzando por la misma combatividad de siempre, en vez de comenzar por la parte humana, me
yo
parece.
Creo que lo que están siguiendo es el mismo guión, la misma fraseología que han utilizado siempre. Por ejemplo, para ser más reciente el ejemplo, fuerza Habana con la caída de el Saratoga. Ahora, fuerza matanzas, y después no sé, será
fuerza lo que venga.
Cuesta Morúa, tu opinión.
Mira, para empezar, no son originales. Te acordarás que fuerza Habana viene de la copia de uno de los siniestros que ocurrió en Estados Unidos, que decían Storm Orleans o algo así, ¿no? Es decir, es una copia justamente de sus enemigos, de los que han animado su lenguaje de guerra y su lenguaje belicoso. Pero al final es el model, y eso coincido con José Luis, es la repetición del mismo guión retórico que emplean para cualquier ámbito, para cualquier campo, para cualquier cosa que ocurra. Aplican el mismo guión de lenguaje, aplican las mismas palabras, el mismo lenguaje, lo que refleja y revela la incapacidad para enfrentar la realidad. Y entonces lo único que se les ocurre es montarse sobre la tarima de la guerra y sobre la tarima que es el discurso belicoso, para con eso compensar y enmascarar esa propia impotencia para hablar de lo que se hay que hablar. Y caen en esta deshumanización, porque todo mensaje debe ser humanizado frente a un siniestro como este. No debe ser un mensaje de guerra y un mensaje de lucha. Hay que humanizar una circunstancia y tratar de imaginar cómo resolver un asunto que, para empezar, tiene mucho de responsabilidad propiamente de las autoridades, y uno sigue justamente lo que dicen los especialistas. En vez de hacer esto, de imaginar cómo evacuar, por ejemplo, a los matanceros, de evaluar el impacto que pueda tener sobre la salud y sobre el ambiente, estas llamas y esta humareda que se convierte en nubes y que empieza a flotar y a viajar por el espacio donde viven ciudadanos, donde viven familias, donde viven niños. En vez de imaginar eso, lo único que hacen es montarse sobre el lenguaje de la guerra, que no resuelve absolutamente nada, ¿no? Había un internado, ¿sabes?, que decía en redes, cuando escuchaba este lenguaje, decía: bueno, ¿y cómo se van a enfrentar el rayo? ¿Y cómo se van a enfrentar a la candela? Lo que hace falta es apagar el fuego y cortar los efectos que esto pueda traer, y no montarse tanto en el lenguaje de la guerra. Pero el lenguaje es justamente único, que ellos saben emplear, porque le falta la capacidad para enfrentar la realidad concreta y el lenguaje que la realidad concreta requiere cuando uno tiene que resolver y solucionar los problemas.
En medio de todo esto, Cuba está impactada, sigue impactada por la profunda crisis económica que viene arrastrando el país ya persistente de hace, pudiéramos decir, más de 3 décadas. Y las personas, el comentario cada vez mayor, Manuel Cuesta Morúa, es qué va a pasar ahora con este incendio, qué sucederá con los apagones, seguirán prolongándose, en fin. Me imagino que en La Habana también la gente pues comenta y se pregunte esto.
Sí, eso es lo que está sucediendo. Y no ya solo la pregunta, está la respuesta. Justamente ayer, por ejemplo, en algunos de los lugares donde estaba programado el apagón entre 10 de la mañana y 2 de la tarde en La Habana, pues se prolongó hasta las 6:30, 6:40. Así que ya tenemos la respuesta justamente a la pregunta que la gente se está haciendo, sobre todo acá en La Habana, donde el gobierno evita programar apagones en la noche.
Y con ello, perdóname, el nivel de tensión es alto también.
Mucha tensión, mucha zozobra, mucha desesperación, porque además los pocos alimentos que la gente puede conseguir pues se les echa a perder rápidamente. No resiste el calor que tenemos en verano en Cuba. Hace muchísimo calor, digamos, excepto hoy, que hay cierta brisa, como ustedes están sintiendo, y está nublado justamente hoy. Todos los días hace un calor insoportable. Y esto tiene un efecto sobre el cuidado y sobre los alimentos, ¿no? Sobre la preservación de los alimentos que escasamente la gente puede lograr y puede comprar a precios totalmente inflacionarios. Entonces sigue, digamos, la cadena. Precios inflacionarios, baja del poder adquisitivo, poca conservación de los alimentos, mucho calor para los niños, sobre todo en los lugares donde se va la corriente de noche. Colas al otro día para tratar de volver a adquirir otros alimentos. Mal transporte y una programación televisiva que repite con triunfalismo las palabras de la guerra y no las palabras de la humanidad, de la humanización y al mismo tiempo las palabras de la solución. Este es el cuadro de tensiones en que está viviendo Cuba en medio de un colapso estructural, porque de pronto se crea también una cadena negativa e improductiva con a partir de la explosión de estos supertanqueros en Matanzas. Porque entonces la mayor central o la mayor termoeléctrica del país, la Antonio Guterres, que está justamente a unos metros de esos tanques, pues tuvo que ser apagada. Está fuera de servicio justamente porque ha tenido un problema de suministro del agua dura, que depende mucho del funcionamiento también de la electricidad. Es decir, hay un círculo no virtuoso, un círculo vicioso de incremento de las tensiones y de la pobreza que está llevando un punto límite a la sociedad cubana, pero que sobre todo está demostrando la incapacidad y la incompetencia del gobierno para resolver los grandes problemas que se están acumulando en la sociedad.
Sin embargo, hay algo que me gustaría el análisis tuyo, por lo menos el comentario tuyo. Cuando hay un desastre de esta magnitud y hay pues una cobertura por parte de, incluso oficial por parte del gobierno cubano, hay algunos que creen que bueno, nada, es una cobertura que no es, a veces no se hace, en esta ocasión la están haciendo. La gente como que se solidariza y que aguanta un poco más y soporta un poco más, y hay como un intervalo en que la gente quizás se recoja un poco por este hecho tan grande, esta tragedia tan grande que está sucediendo allí en Matanzas. Sin embargo, en las últimas horas, en Holguín, en varios repartos de Holguín, pero sobre todo en uno, salieron la gente a la calle, salieron a protestar. Hubo una protesta, al parecer, entre 150 a 200 personas en un reparto de Holguín y en otros también mucho más pequeño, pero salieron la gente a protestar. A mí esto me llama la atención, que en medio, digamos, de la cobertura y de la crisis por un accidente, por un siniestro, la gente dice, sí, pero yo no puedo más, me solidarizo con esto, pero voy a protestar. A mí esto me llamó la atención. No sé en el caso tuyo si lo ves lógico o también te llamó la atención que la desesperación rebasó el momento de crisis.
Mira, todo ese momento de tregua, todos suponíamos, yo también lo suponía, que iba a haber una especie de tregua cívica por parte de los ciudadanos frente al Estado y frente a la situación. Sin embargo, lo de Holguín refleja para mí un dato muy importante, y es que la gente sabe perfectamente que el único responsable de lo que está sucediendo en Matanzas es el mismo responsable de lo que está sucediendo en todo el país, fundamentalmente ahora con los apagones y la falta de fluido eléctrico. Por lo tanto, cuando ya la sociedad tiene identificado al responsable, tiende a no darle tregua. Si fuera un tipo de acontecimiento de otra naturaleza, donde se sabe que no hay responsabilidad por parte del gobierno, probablemente hubiera ocurrido lo que comentaba y lo que yo también esperaba. Pero la señal clara y la profundidad del asunto es justamente esa. La gente ya tiene identificado al responsable de nuestros problemas y por lo tanto no le está dando tregua al responsable de nuestros problemas frente a la actual situación. Y nos vemos en un momento realmente tenso, en un momento realmente interesante en que la sociedad está colmando el hastío frente al gobierno y frente al Estado. Y yo creo que es un momento importante, porque es un momento en el que todo el mundo está mandando el mensaje de que esto tiene que cambiar. El país tiene que abrirse, hay que hacer lo que hay que hacer para mejorar de una buena vez esta situación en la que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Y por eso es que se produce este hecho, y yo creo que en lo sucesivo no se va a detener.
Precisamente el actual gobierno, fíjate, te digo, el actual gobierno, ¿está en disposición de responder a esas inquietudes del pueblo?
No está en disposición.
¿Entonces?
De responder. Hay una mezcla de soberbia y arrogancia por parte del Estado que se refleja a través del triunfalismo y de la belicosidad que está desarrollando contra un fantasma, ¿no? Al final, porque la naturaleza, como tú le vas a vencer cuando la naturaleza se te impone, no hay manera de vencerla, lo que hay que crear las condiciones. Este gobierno no tiene esa capacidad para resolver esto, para dar respuesta ninguna, más allá de las respuestas retóricas y el triunfalismo.
¿Y entonces cómo se hace? Morúa, ¿cómo se hace entonces?
Bueno, al menos la idea de protestar frente a Rennes por las actuales circunstancias ya ofrece una compensación y un alivio a la gente y ejerce una presión sobre las autoridades para que no solo busquen las respuestas posibles, sino que al mismo tiempo se abran a otras respuestas también. Date cuenta que por primera vez, no se ha hablado mucho del tema, pero por primera vez hubo una semi-respuesta positiva a las autoridades a la oferta de ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que esto es importante, abrirse a otras respuestas que el gobierno cubano nos puede dar para solucionar estos problemas. Y estas respuestas pasan por la solidaridad internacional, gobiernos que estén dispuestos a hacerlo, y también pasa por las respuestas que pueda dar la sociedad civil, que no son las respuestas que tiene el gobierno cubano, porque carece justamente de ellas.
O sea, ¿te refieres a cuando el representante del gobierno cubano para tratar los asuntos de Estados Unidos, el señor Cosío, dijo que aceptaban la ayuda, aunque después formalmente el gobierno de Estados Unidos ha dicho, estamos esperando que formalmente nos pidan esa ayuda para ofrecerla inmediatamente? Pero por lo menos te refieres a la primera parte de aceptar, al menos en teoría, en un Twitter, aceptar la ayuda que brinda Estados Unidos.
Justamente a eso me refiero, y creo que eso tiene un nivel de importancia capital tratándose de este gobierno. Siempre nosotros, recordarán los que hemos atravesado, porque ha atravesado todo el país, el efecto de los ciclones, sobre todo de los ciclones, que ha destruido viviendas, o que ha generado problemas también con la electricidad, y que los Estados Unidos han ofrecido, y justamente han salido no para guardar silencio, sino para decir que no necesitan absolutamente nada de los Estados Unidos. A esto a lo que me refiero con abrirse a respuestas que el gobierno cubano no tiene para resolver, en este caso, problemas emergentes, pero también respuestas para resolver otros problemas que el gobierno cubano no está en capacidad de dar, ni siquiera de alumbrar o de imaginar distinto de ellos mismos.
Yo creo que las respuestas de Cossío viene en consonancia con lo que dijo recientemente el Papa Francisco, de que están tratando de acercar las partes nuevamente. Y como en diplomacia siempre eso pues se conoce al final de la gestión, pues yo creo que Cossío va dando también un poco de señal por donde van las cosas en Cuesta Morúa, ¿eh?
Eso es el mensaje fundamental, ¿no? La trayectoria que comienza a describir. Porque cuando ya esto sale a la luz, significa que ya hay un convencimiento interno de que el gobierno cubano no tiene capacidad para responder los desafíos acumulados justamente por las malas políticas acumuladas del gobierno cubano. Y hay que abrir las opciones. Y me parece muy importante esto para la sociedad cubana. Mucha gente lo está leyendo. De hecho, yo leí otro tuit de una internauta, obviamente, seguidora del gobierno cubano, que decía que prefería morir 1000 veces antes de aceptar la ayuda de quienes han bloqueado, estas son sus palabras, al país durante tanto tiempo. Yo creo que es una respuesta desde este sector todavía, que es minoritario, ¿eh? Esto es importante. Sí. El gobierno está en minoría. Y es una respuesta de este sector minoritario que no acepta y comienza a negarse a lo que es inevitable y evidente. El gobierno cubano se abra a opciones, tanto dentro como fuera, que no están dentro de su alcance ni de su capacidad para responder a las necesidades del país.
Ahora, ¿qué tiempo? El problema es el tiempo. Y no es el tiempo que nos queda a nosotros. No, no, que ya nos queda poco. Es el tiempo del gobierno cubano y el tiempo de la sociedad civil. Si sigue pasando las cosas como están pasando, sobre todo con la generación de electricidad, yo creo que el tiempo va en contra del propio gobierno cubano. Aquí decía Jorge Piñón, como todos conocen, un especialista, un experto en problemas de petróleo y de energía, lo dijo en este programa, que él todavía no ve la luz al final de este túnel. Así lo dijo literalmente. Y lo dijo porque realmente no hay solución para la generación eléctrica cubana. Y todo aparentemente viene, las protestas se están formando por los apagones. Pasó de cierta manera con el 21, el 11J y está pasando prácticamente todos los días ahora. ¿Tú crees que hay el gobierno cubano tiene tiempo de arreglar las plantas eléctricas? ¿Tendrá tiempo de seguir metiendo gente presa?
No creo que tenga mucho tiempo para eso. Yo creo que, para empezar, recordarás que en Cuba hay 20 bloques entre termoeléctricas y grupos electrógenos que son los que ofrecen electricidad y corriente al país. De los 20, solo uno funciona más o menos. Los restantes 19 ya tienen que ser arreglados, sustituidos, y en algunos casos la recomendación es que se hagan unos nuevos. Eso significa que el tiempo para esto se acorta. Y se acorta más porque la gente no está en el modo pasivo, no está a la espera de que el gobierno siga comprando tiempo para resolver un problema que les está afectando en el día a día. Por lo tanto, yo creo que se acortan los tiempos y es ahí la importancia, tanto desde la sociedad como desde la comunidad internacional, para que el gobierno cubano se dé cuenta de que queda muy poco tiempo en realidad para empezar a solucionar problemas que no se van a solucionar para nada tampoco en 4 o 5 años. Por lo tanto, hay que empezar, como dice el dicho común, hay que empezar ya ayer para abrirse a esto. Yo creo que no hay realmente mucho tiempo.
Concluyo con esto, que ya nos quedan unos segundos. Esta declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en uno de sus párrafos dice: un país con más prisiones que hospitales, con más patrullas policiales que ambulancias y con más balas que alimentos, no se dirige a ningún puerto seguro, menos en manos de un gobierno de incompetencias aseguradas que llama a la unidad de los marxistas del mundo cuando es incapaz de garantizar la viabilidad de una nación. Así pues tiene uno de los párrafos esta declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Manuel Cuesta Morúa, gracias por haber estado acá en el programa.
Gracias por la invitación.
Muy bien, hasta aquí entonces Tema a Fondo.